desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Antes de que llegue el 14 de febrero, a los amigos, a los hermanos, en donde quiera que se encuentren, especialmente los que sintonizan Radio Bautista, queremos saludarlos y queremos desearles lo más lindo de esta semana para ustedes y para sus vidas y para sus familias. El día miércoles 13 de febrero, hace 31 años, yo le entregué mi corazón a Jesucristo. Y en esta semana que celebro eso con tanto gusto, yo dispuse guardarme y reservarme esto que he venido escribiendo con tanto tiempo y con mucha anticipación, y predicarle un sermón a esta iglesia y decirles, conociéndolos, sabiendo quiénes son, conociendo pues sus áreas fuertes, las débiles, yo le voy a decir qué haría en algunas situaciones que vamos a ver, ¿qué haría yo si fuera usted? If I were you, si yo fuera usted, ¿qué haría? No puedo hacerlo. Usted es muy dueño y muy dueña de su vida. Esto es lo que yo haría. Y hay tres palabritas que sobresalen en el texto que vamos a ver. Espero que usted sea más inteligente que su servidor, porque yo no aprendí sino fue que puros garrotazos. Yo no aprendí con palabras. A mí me hubiera gustado tener a alguien que me dijera las cosas que ustedes tienen que escuchar en esta mañana. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11, capítulo 1 al 7, perdón, capítulo 12 del libro de Eclesiastés, versículo 1 al versículo 7. Y vamos a la lectura del versículo 1 al 6, lo leo yo, y en el versículo 7 lo hacemos todos. Eclesiastés, pues este es el libro de los Salmos, después del libro de los Proverbios. Ahí está el libro de Eclesiastés. Y dice así el Señor en su palabra. Escuche. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Segunda vez. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. Y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto. Y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga. Y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Todos en el 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Señor, hubiera dado cualquier cosa en la vida por haber tenido una persona que me dijera lo que esta congregación va a escuchar en esta mañana. Me hubiera ahorrado tantos dolores, muchas vergüenzas y muchas penas. Sabes que quiero mucho a esta iglesia. He crecido juntamente con ellos. deseo lo mejor para ellos. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El pasaje que acabamos nosotros de leer tiene o aparece en este pasaje tres veces la palabra antes o la expresión antes. Y de acuerdo al mensaje de esta ocasión es exactamente lo que quiero predicarle a mi iglesia, a ustedes y a los que escuchan por la radio. Antes que tenga que pasar en su vida algo de lo que usted pueda o tenga que lamentarse, antes que tenga que pasar cualquier cosa en la vida que usted tenga que sucederle, yo quiero predicarle con todo cariño y decirle, si yo fuera usted, esto es lo que yo haría. A mi edad, y no son muchos, pero para los que yo les dobleteo la edad, pues ya, yo ya soy un señor, yo ya soy un don. En algunos lugares donde voy ya me dicen don. Para los que me llevan unos cuantos años, o tal vez unos 10 o 15 años, yo todavía estoy joven, pero no he necesitado vivir más. Y a mi edad, y con los años que llevo como cristiano, y los años que tengo dentro del ministerio, yo creo que he visto cosas y he escuchado cosas suficientes como para poder demostrarle o como para poder decirle en este sermón que si yo fuera usted, conociéndolo a usted, yo haría algunas cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran antes de haber tenido que probar y saborear lo amargo de la vida. Este sermón lo he venido juntando, lo he venido esperando, lo he venido armando para poderlo predicar o en esta semana o en la semana siguiente, pero como el próximo domingo tenemos visita, aprovecho de hacerlo ahora. Y este sermón va dedicado con todo cariño para personas que no les gusta el dolor. If you're a person that you don't like pain, el mensaje de hoy es para usted. Ahora, si usted es un fakir, si usted es una de las personas que no le duele nada, que usted puede dormir sobre clavos, que le meten un montón de agujas, y que y, si usted no, pues no se preocupe, entonces haga caso omiso. Pero si para usted el dolor es algo nada grato, el sermón de esta mañana es para usted. Si usted es del tipo de personas que no le gusta perder, si usted es del tipo de personas que siempre quiere sobresalir y hacer las cosas bien y no quedar marcado dentro del montón que se ríen y aparezca usted como la única que está con el rostro al revés o con la boquita o la sonrisa al revés. Si usted es de las personas que no le gusta perder, el sermón es para usted. Si usted es de las personas que no le gusta pasar vergüenzas. Si usted es de las que dije, ay, trágame tierra, que se me abra el mundo, ay, que ojalá que no me hayan visto, ay, qué pena, ¿verdad? Si usted es de la persona que no le gusta que se rían de usted. Si usted no es la persona que quiere ser el hazme reír. Quiere ser the talk of the town. Si usted es de la persona que no quiere aparecer en algún tema de conversación o en una sobremesa o en la tertulia de una comida, el sermón es para usted. A usted que no le gusta sufrir. A usted que no es de las personas que quiere abrazar el sufrimiento, si usted que es una persona que quiere vivir distante, que quiere alejarse, que quiere mantener totalmente lejos el sufrimiento de su casa, de su vida, de su familia, y el sufrimiento con los que usted más quiere, el sermón de esta mañana es para usted. Y es mi oración que Dios use lo que voy a predicar, mis palabras, mis expresiones, para que le hable a su vida. Y en mi oración para que usted pueda cambiar el rumbo de su vida antes de que todas estas cosas que usted no quiere que le pasen, le tengan que suceder. Si yo fuera una persona desamorada, y quiero por favor que tome toda la libertad de escrutinarme, de censurarme, de criticarme o de calificarme, pero quiero que lo haga de la forma más objetiva. Si yo he usado en alguna ocasión el púlpito para decir algo que a usted lo perjudique. Pero si yo fuera una persona desamorada, desatendida, y a mí ustedes me importaran un bledo, un poco, yo reservaría todos mis consejos, todos mis principios, todos mis fundamentos, el poco conocimiento que tengo, los reservaría para dárselo y compartirlo con mi gente, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos y los que están cerca de mí. Hay los demás que miren cómo salgan en su vida y que hagan lo que quieran. Yo no les diría a ustedes, si yo fuera desamorado, si yo no les quisiera, yo no les diría a ustedes lo que ustedes van a escuchar en esta mañana. Es por eso que si yo fuera usted, y yo todavía no tendría a Cristo en mi corazón, lo primero que yo haría, yo recibiría a Cristo de una forma inmediata. Yo no soy de ese tipo de personas, y le digo algo, mire, yo yo no entiendo, no creo, no capto, no digiero cómo es que muchas personas tengan que estar expuestas a la predicación de la palabra a través de la radio, de la televisión o en un templo, y no cambien, no se inmuten, sean personas que no hay una sensación, no hay algo que provoque en ellos la necesidad de poder reconocer y aceptar que Dios no quiere hacerte otra cosa más que un bien. Por eso, si hubiera alguien en esta mañana, como lo hubo en el culto de las 10 de la mañana, si hubiera alguien que todavía a estas alturas hoy, y son de los que frecuentan la iglesia, son de los que vienen siempre al culto, los que escuchan el sermón, y usted es una de esas personas que forman tal vez el 4 o 5% de los miles que han pasado en esta iglesia que no le han entregado su corazón a Jesucristo, déjeme decirle, si yo fuera usted, yo no haría lo que usted ha hecho. Tenemos un récord, las estadísticas, y tenemos un ritmo que nos ha marcado, y hemos tenido la gracia y el favor de Dios sobre nuestro ministerio, porque andamos más o menos por un 95% de personas que han venido a la iglesia en todos estos años, en todos los eventos, y han entregado su corazón a Jesús. Y acá es bien fácil ver el desplante. Yo estoy arriba y observo todo detalle desde aquí. Yo de aquí puedo ver el lenguaje corporal, la forma tan desafiante, tan retadora, tan displicente, tan indiferente, tan así como quien dice, ¿y este cuate a mí qué tiene que decirme? Cruzan los brazos y se extienden, y como quien dice, ya va a terminar, a ver cuántos son sus... le entregan, o a ver cuántos de estos tontitos que han venido, ¿verdad?, en esta noche, en esta mañana, caen en la trampa del manipulador este llamado predicador. Viene desde acá, observo todito, no se me pasa uno. Pero si yo fuera usted, yo no, mire, yo sin cuestionamientos, sin rodeos, yo evitaría inclusive cualquier cosa que me impida a mí tomar la decisión más importante de mi vida. Voy a entender que soy yo el que corro el riesgo de no haberle correspondido, de no haberle respondido correctamente a Jesucristo cuando se me dio a mí la oportunidad de aceptarlo en el corazón. Y voy a entender que nadie más se va a beneficiar en la vida más que yo. En mi casa todos son creyentes, pero a nadie ha bendecido más Dios que a mí. Dios no ha bendecido a mi madre, ni a mis hermanas, ni a mi hermano, como me ha bendecido a mí. Y todos somos creyentes. Yo me siento afortunado, me siento dichoso, me siento una persona muy, muy especial, pues. Yo no digo que se hayan portado mal, o porque yo me porto bien, o porque más o menos. No. Solamente estoy diciendo que esta es la nota. O sea, este es el punto. Que dentro de los míos, yo soy el más bendecido, pues. Entonces, ¿se imagina lo que yo me hubiera perdido si no hubiera entrado en el grupo de estos? El único que hubiera perdido hubiera sido yo. Estoy seguro que si usted entra a comprender, si usted puede dimensionar lo que le estoy diciendo, que recibir a Cristo en el corazón es no solamente la decisión más importante de su vida, sino que también la más trascendental de toda su existencia. Yo no me he arrepentido, no me arrepiento y no creo que me voy a arrepentir de haberle entregado mi corazón a Jesús. Yo jamás de la vida, en 31 años que tengo de haber aceptado a Cristo en el corazón, no me olvido del momento cuando yo me encontré con Él. Venían dos muchachos, un jovencito de Quetzaltenango, Guatemala, y un muchacho de Quiché, Guatemala. Estaban hoy en el culto de las 10 de la mañana. Yo le dije, a la edad casi de ustedes, yo me vine de mi país. Yo vine a cumplir aquí 19, 20 años. Yo les contaba a ellos que yo sería un ingrato, sería injusto, sería un ruin, un chueco, tener que hablar mal del Evangelio, de la iglesia, de los hermanos, tener que hablar del cristianismo, tener que hablar mal de Dios. Si lo mejor de mi vida, oiga, lo mejor de mi vida ha sido haber conocido a Dios. Entonces, conociendo el riesgo que usted corre, usted que todavía no se atreve, que hay todavía una cierta duda, que hay un margen ahí de claudicar entre dos pensamientos, ¿qué pasa si lo hago? ¿Qué pasa si no lo hago? Ya no arriesgue más su vida, hombre. Si yo fuera usted, yo recibiría, aceptaría a Cristo inmediatamente. Le entregaría mi corazón, pero total, Señor, aquí está. Mire, le voy a decir una cosa, lo hemos dicho varias veces, para los hermanos que escuchan por primera vez la radio, o ustedes que vienen algunos recién, nadie más podrá tratar su corazón tan bien como Dios. Algunos de nosotros le hemos entregado el corazón a un hombre, otros a otra mujer, le hemos entregado el corazón a un trabajo, a un oficio, a un deporte, nos han pagado mal. Dios es el único que va a tomar con cuidado, con cariño, y le va a dar oíme bien, y le va a dar el trato a tu corazón como nadie lo ha hecho. Tres veces aparece la expresión antes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes. Quiero que usted venga conmigo en el libro de Lamentaciones. ¿Dónde está Lamentaciones, pastor? Si usted sigue leyendo adelante, usted va a encontrar el libro de Cantares, luego viene Isaías, y luego está Jeremías, y después de Jeremías está el capítulo 3 de Lamentaciones. Venga conmigo a Lamentaciones capítulo 3, le voy a explicar algo. Yo estoy seguro que usted no se va a arrepentir. Es que mire, somos miles, somos cantidad de personas en el mundo que no nos atrevemos a decirle, mire, desde que yo acepté a Cristo, a mí me ha ido... Discúlpeme, pero no es así, hombre. A saber qué fue lo que le pasó, a saber qué fue lo que he hecho. Pero le voy a decir por qué es lo mejor o la mejor decisión que puede pasar. Porque Dios no es malo. Dios no es lo que algunas personas piensan que es. Vean lo que dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 25, 26 y 27. Mire qué interesante. Bueno es Jehová a los que, ¿qué dice? Ah. Pero siga leyendo conmigo. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. O sea, there's nothing wrong with it. You can't go wrong. No le puede ir mal. No. Esto es lo mejor. Oiga esto. Dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Ay, no, es que la vida es para gozarla. Él está muy joven como para meterse ya en la iglesia. Que disfrute, que pruebe que le rompan la boca en la calle. Eso es lo que va a probar. A veces muchos de nosotros no entendemos. Por eso le digo, ¿cómo hubiera querido que alguien a mí me tomara de los brazos y de los hombros y me sentara y me dejara escuchar lo que él quería o ella quería decirme? Y decirme, mira Carlos, mira, no podés seguir viviendo ya más sin Dios. La vida que te espera sin Dios es esta. La vida que te espera con el Señor es otra. Escoge. Bueno es Dios a los que le buscan. Por eso, mira qué difícil. Conociendo yo esto, conociendo ciertas porciones de la Biblia y viendo todavía que personas que vienen a la iglesia con un sentimiento como que piensan que te están haciendo un favor. Que vienen aquí a la iglesia como quien dice, ah, es que yo fui porque fulano me invitó y para no quedar mal con él, no venga, mano, no venga, hombre. Si hay gente que piensa que por venir a la iglesia le están haciendo un favor a la iglesia, al evangelio, al cristianismo, al pastor. ¡No, hombre! Hay gente que piensa que quieren mojar al agua. El agua ya está mojada. Segunda cosa. Si yo fuera usted. Si yo tuviera mis padres conmigo. Y le voy a poner en orden ciertas cosas cronológicas que son elementales. Mire, yo me salí de mi casa cuando yo tenía 13 años de edad, porque terminé mi ciclo escolar y en el pueblo donde yo estaba no había para poder continuar. Entonces yo tuve que irme a la capital. Entonces quiere decir que yo solamente viví con mi mamá 13 años. A los 14 años se muere mi padre. O sea, un año más tarde de haberme salido de la casa, se muere mi papá. Y yo me vengo a los 19 para acá. De los 51 años que tengo, quiere decir que yo tengo 48 años de no vivir con mi mamá. Digo, 38 años. Tengo 38 años de no estar con ella. Y sabe usted que de los cuatro hermanos, de los tres que están allá y su servidor, el que mejor conoce a la mamá soy yo. Le voy a confesar algo. Yo tengo una enfermedad que se llama mamitis aguda, crónica. Es una epidemia, pandemia, endemia. Yo hablo con mi mamá todos los días. Yo salgo de viaje y le digo, mamá, mañana voy para tal lugar. Ore por mí. Vaya, amigo, que te vaya bien. Yo llego al lugar donde estoy. Le digo, mamá, ya estoy acá. Una noche antes de salir de viaje, a donde esté, mamá, estoy en tal lugar y salgo hoy para la casa. Vaya, amigo, que Dios te bendiga. Pero que la mayoría de los vuelos que yo agarro me llevan al aeropuerto de Bronzy en el último, 10:30, 11 de la noche. A esa hora ya está dormida. Entonces, cuando yo llego a Houston, ahí a Houston yo ya le llamo. Le digo, mamá, ya estoy en Houston. Solo me queda nada más 45 minutos de vuelo para que duerma tranquila. Mañana le llamo ya cuando estoy en la casa. Vaya, amigo. Todos los días. De 6 años de edad a los 14 años, mi papá paralítico. Si yo fuera usted y tuviera los papás que ustedes tienen, no, hombre, vídese. Viera cómo me hacen falta. Mire, el año pasado estuvo a punto de morir mi madre. Yo le agradezco a toditos ustedes sus llamadas, sus tarjetas, acercarse conmigo a mi oficina, a mi casa, ir. No, eso para mí, eso no lo olvido. Cuando mi mamá estuvo 15 días en el hospital y estuvo en cuidado intensivo, estuvo grave para morirse, ¿sabe hasta dónde es el amor que tengo yo por ella? Que yo llamaba todos los días a la casa de ella, como lo hago todos los días, y sonaba el teléfono, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, y no levantaba. Yo colgaba. Yo mismo me terapiaba, o tal vez me lastimaba el cerebro, sabiendo que mi mamá estaba en el cuidado intensivo de un hospital muriéndose. Se lo cuento. El día que mi mamá se muera, será un choque entre dos tráileres en mi vida hoy. Yo llego a mi pueblo y cuando voy a hacer lo que tengo que hacer, paso uno o dos días y me quedo a dormir con ella en la misma cama. La agarro de la mano, empezamos a platicar. Ya como los 5 minutos, ya me quedo hablando solo yo, hasta durmiendo ella. Yo le pongo su Dix, le pongo sus calcetas, le apago la luz, le arreglo todo para que... Y ahí dormimos. Uno de estos últimos viajes que fui, me fui al mercado a comprar una fruta, y cuando yo venía, mi mamá venía saliendo del baño, y venía, pues, sin nada. ¡Volteate!, me dijo. Le dije como que si no estuve colgado 3 años de ahí, le dije yo, como que si no la conozco bien. ¡Volteate!, me dijo. La conozco bien. Hay una cantidad de hienas, de fieras salvajes que yo conozco, que teniendo a sus madres, a sus padres vivos, los maltratan. Viera como quisiera tener a mis padres yo. Que me diga mi papá, mira, ¿qué es lo que necesita? Conrado, por favor. Por eso hay un texto donde dice, honraría y respetaría a mis padres. ¿Por qué? Venga conmigo en Efesios capítulo 6, versículo 1, el 2 y el 3. Efesios capítulo 6, versículo 1, el 2 y el 3. ¿Por qué lo haría? Porque yo no voy a ser ingrato con aquellos que me dieron la vida. Yo no voy a ser ingrato con aquellos que me dieron todo cuanto yo necesité y todo cuanto yo quise. ¿Por qué yo honraría si fuera usted? ¿Por qué yo honraría a mi papá y a mi mamá? Porque vean lo que dice la Biblia, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es, ¿cómo dice? Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Pero para qué? Vea lo que dice el 3. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo no voy a ser ingrato con aquellos que me dieron la vida. Yo no voy a ser ingrato con aquellos que me dieron a mí todo cuanto yo necesité y todo cuanto quise. ¿Qué pasa, papá? No, es que tengo que ir al hospital y no tengo quien... ¿Qué? Es que no tengo quien me lleve... Discúlpame. ¿Y yo quién soy? No, espérame que yo voy y te llevo al doctor. ¿Y qué pasó que no fue al doctor? No, es que no vino nadie para... ¿Cómo? Yo le pregunto, ¿y quién te llevó a ti al médico? ¿No fue tu papá y tu mamá? En muchos casos tu mamá. Y usted sabe por qué pongo esa figura y déjala ahí, Conrado. Porque también hay muchos padres de familia que se sienten agredidos, ofendidos por sus hijos, por el color de piel que tienen. Y esta es una foto de una familia muy querida en República Dominicana. Hay gente que se ofenden. Hay gente que se avergüenzan de la discapacidad de sus padres. Es que mi papá es mudo. Es que mi papá es ciego. Es que mi papá es un paralítico. Y es que mi papá es un hombre de color o una mujer de color. Y yo no sé si ustedes han escuchado esto o ustedes han dicho esto a sus padres. Es que yo a usted nunca le pedí que me trajera. ¿Y sabe usted qué dice la mamá? No, tampoco nosotros. Lo que pasa es que te escapaste, papá. Y algunos somos coladitos. Se lo voy a decir con todo cariño. Algunos mejor no hubieran nacido hoy. Mejor no hubieran nacido. Yo no voy a ser ingrato de maltratar a los que bien me trataron. Yo no voy a ser ingrato con aquellos que me dieron su nombre, con aquellos que me dieron su apellido, con aquellos que se tuvieron que privar de muchas cosas, que tuvieron que imponer su estilo bajo perfil en sus vidas para que yo tuviera lo necesario y muchas veces para suplirme o para complacerme mis caprichos. Si yo fuera usted y no tuviera a Cristo en el corazón, mire, ya pastor, termine, haga la invitación ya, que lo que quiero es aceptar a Cristo. Si yo fuera usted y tuviera a mis padres vivos, ¿sabe usted qué haría? Mire, olvídese, yo los adularía. Yo soy un gran lenguón, yo soy para enrollarlos. No, hombre. No los tengo. 38 años en vivir sin mi madre. 40 años en vivir sin mi padre. Mira cómo me gustaría. Quisiera saber cómo luciría. Allá en la recámara nuestra, mi esposa y la mía, hay una foto de la boda de mi papá con mi mamá. Y los dos están de smoking y de su vestido de novia. Siempre me pongo a pensar, ¿cómo luciría mi papá? ¿Cuál sería su figura? Él murió a los 53 años de edad. ¿Cuál sería la fisonomía, la figura? ¿Cómo estaría él? Y ahora que yo soy pastor, yo hubiera hecho todo lo posible porque mi padre no se hubiera muerto sin Cristo. Estoy diciendo que estas cosas a mí me hubieran gustado que me las dijeran antes antes. Ah, y otra cosa, ¿sabe? Si yo fuera usted, conociéndolo son. ¿Se dio cuenta que le dije al principio, cuando usted ve desde acá, la displicencia, la indiferencia, el desafío, el reto, esa forma así tan, tan irrespetuosa de la gente, irreverente en los cultos, y uno dice, hay que tenerles paciencia porque de repente en un punto del sermón, en una expresión, un versículo, el Espíritu del Señor lo va a tocar y hay que aguantarse. A mí no me tiembla la mano ni el puño para sacar a un cristiano de la iglesia del culto. Pero nunca lo haría con un inconverso. Sería condenarlo. Es la oportunidad que tiene para escuchar a Jesús. Los hermanos, que les vaya bien, vaya ya con fulano de tal y con sultano. Y ahí vienen otra vez de regreso otra vez. Pero con un inconverso no. ¿Sabe usted qué haría? Yo, estoy hablando de Dios. Yo serviría a Cristo con todo lo mejor de mí, si yo fuera usted. Yo haría de mi iglesia local, si es grande, si es pequeña, si hay mucha gente, si no hay mucha gente, si es una iglesia muy bonita, si es una iglesia fea, si queda lejos, si queda cerca, si es fría, si es caliente, si es iluminada, si es oscura. Yo haría de mi iglesia, oiga esto, el centro de todas mis operaciones de vida. Hace muchos años, a mí me enseñaron esto. Ocúpate así, pero enfrente, mire, de ojo a ojo. Mira, Navarro, ocúpate de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de las tuyas. Solamente cuando nosotros ponemos, solamente nosotros podemos obtener más de Dios cuando Dios obtenga más de nosotros. Si detecto la displicencia, la indiferencia, el desgano, la forma evasiva, la forma irresponsable de muchas veces de estar con la iglesia, ¿usted cree que yo no lo puedo ver con muchos que tienen años de estar en la iglesia y no forman parte del liderazgo de la iglesia? No sirven. Mira, uno dice, qué raro, hombre. Qué raro. Si yo fuera esa persona, yo serviría a Cristo con lo mejor de mí. Haría un triángulo en mi vida, que es un triángulo difícil que usted pueda fracasar. Su casa, su trabajo, su iglesia. Su casa, su trabajo, es un triángulo. A esto le llaman muchos el triángulo equilátero del éxito. A ver quién te saca de ahí. Pero cuando ya es más las horas en el trabajo, son más las horas en la casa, y poquito la iglesia, y lo que te sobra la iglesia, lo que decíamos hace unas cuantas semanas. ¿Cuántos días mandas a los hijos a la escuela? 5. ¿Cuántos días vienen a la iglesia contigo? 1 vez a la semana. ¿Cuántas horas le metes al trabajo? No, es que ahorita yo tengo 58 horas y esta semana tengo 65 horas de trabajo. ¿Y a la iglesia? 1. Entonces, estoy hablando de yo. Si yo fuera usted, eso llama el sermón, serviría a Cristo con lo mejor de mi vida. Haría un triángulo, haría de mi iglesia local el centro de todas mis operaciones. Del cuarto pastoral para acá, a mi oficina, hay 72 pasos. Bueno, 100 para Esther, ¿verdad? Por si ya los contó, porque ella pasito tuntún. Yo viví 11 años, y cuando me fui de aquí para la casa, arreglé el cuarto pastoral, todo nuevo, baño, recámara, mesitas de noche, cama, alfombra, closet, televisión, una cosa impecable. No me quería ir de ahí, no me quería ir de ahí. Los mejores momentos, los tiempos más lindos, lo que viví en esta iglesia, los ministerios, todo en el cuarto pastoral. Y a muchos pastores no les gusta, ¿sabe usted? No, es que la privacidad, que los hermanos van a llegar y te van a molestar. Los hermanos, nunca les dije que no podían llegar. Jamás les dije a qué horas podían llegar. Toda la vida los hermanos respetaron que cuando yo estaba ahí era el momento de estar en casa. Nunca les dije, mi hermano, ahorita no puedo porque estoy en casa. No, lo disfruté. La semana pasada les comentamos a los hermanos diáconos que Esther Domínguez nos había entregado la llave de la casa pastoral. Nos dejó la casa impecable. Es más, mejor de la forma como nosotros se la entregamos. Y yo les dije a los hermanos, si a mí algún día, donde el Wells Fargo me echan, y más en el Ripo, me quitan la casa, mire, de rodillas me vengo de allá para acá. Los que no han vivido en la casa pastoral no saben lo que hay en ese lugar. ¿Sabe usted cuánto separaba mi recámara del altar? 18 pasos. Cerquita el altar. Yo no sé con mucha gente que le arma el fuchis a la iglesia. Ay, no, es que mucha iglesia. Ay, que solo ahí están. Ay, que solo metidos ahí están. Y que solo ahí pasa. Ah. Por eso le estoy diciendo, si yo fuera usted, haría un triángulo y haría de mi iglesia local el centro de todas mis operaciones en la vida. Haría de mi servicio a Dios como algo prioritario en mi vida. Porque cuando yo creo y me pongo a servir, eso demuestra que yo he crecido. Las personas que no sirven es porque nunca han crecido en el Señor. Discúlpeme, pero este es el ABC. Es el 1, 2, 3. No, you can't skip it. Si no estás sirviendo es porque no has crecido. Y si no vas a servir, no vas a crecer nunca. Haría de mi servicio a Dios algo prioritario en mi vida. Mi futuro no puede ser menos promisorio que intentar hacer otra cosa. Yo, Carlos Navarro, y para los que no conocen mi otro apellido, Antonio Carrera soy yo. Carlos Antonio Navarro Carrera. Yo no escatimaría nada con tal de que la obra de mi Dios siga adelante. Quiero que venga conmigo a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Si yo fuera usted, yo le entregaría mi corazón a Jesucristo ya. Si yo fuera usted y tuviera vivos a mis padres, o a papá, o a mamá, no, y olvídese, la volvería loca de atenciones. Estaría encima de ellos. Es que no han venido a recogerte. ¿Y por qué? ¿Yo? ¿Estando yo? No, discúlpenme, pero no. Viera cómo me hace falta. Viera, califíqueme, tíldeme de que vivo debajo de las en aguas de mi mamá. Feliz. Oiga, todos los días. Todos los días. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, dice, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Si yo fuera usted, a mí no me ven, por favor, ni se le ocurra decirme que usted ama esta iglesia. Demuéstrelo. Demuéstrelo. Yo que usted, no, hombre. Pero quiero terminar con esto, si me regalas la música de fondo, Diego. Hay un pasaje. No llego aquí, no alcanzo aquí. Pero mire qué bonito sería. Segundo libro de Reyes, capítulo 23-25. Le voy a dar todo el tiempo necesario. Le voy a dar todo el tiempo para que lo encuentre. Bien importante que lo vea. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. ¿No le gustaría que algún día digan esto de usted? ¿Se puede imaginar que algún día la gente, mire, yo no lo conozco, mire, yo no sé quién es ella, mire, yo de lejos lo he visto, pero lo único que sé es que este hombre o esta mujer es esto? Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Vea lo que dice la Biblia. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Oiga esto, ni después de él. ¿Cómo dice? Nació otro igual. para aquellos que nos encanta mucho el vestido, la gente se le va a olvidar cómo te vestías. Para los que nos preocupamos mucho por lo exterior, si el peinado, si las pestañas, la gente no te va a recordar por eso, pasarán los años, sino por lo que tú eras, y especialmente con Dios. Si yo fuera usted, de voladita aceptaría a Cristo. Si yo fuera usted y tuviera vivos a mis padres, si yo fuera usted y yo tendría una iglesia como la que usted tiene, nombre contado, no escatimaría ningún esfuerzo, no fuera pichicate con mi Dios. Oramos. Padre, te alabo y te bendigo. Te doy gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por los años. Gracias por los amigos, mi esposa, mis hijos, mi familia. Gracias por los pastores que hemos tenido la oportunidad de conocer a través de los años. Gracias por los ministerios que han salido de esta iglesia. Gracias por los miles y miles y miles y miles de hermanos que han abrazado la fe por el ministerio de esta iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Ayúdanos a poder dimensionar que podamos hacer de tu iglesia, de nuestra casa y de nuestro trabajo el triángulo equilátero de las mismas medidas, de la misma dimensión, el triángulo del éxito. Danos la oportunidad de estar de regreso en esta noche en tu casa, disfrutar de las bendiciones de tener un templo como el que tenemos. En tu nombre santo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.